En un mercado de usados, Andrea Testa y Francisco Márquez, compañeros de universidad y pareja, encontraron el libro La larga noche de Francisco Santis, de Umberto Constantini. Ambos devoraron la obra y cada uno tuvo la idea de adaptarla al cine. Entonces nació la posibilidad de codirigir su primer largometraje. Al tiempo nació la película Su primera hija, y luego vino la idea de enviarla al Festival de Cannes, con la sorpresa de que los nobles directores fueron seleccionados en la sección Una cierta mirada, dirigida al cine de autor. Andrea Testa.
No imaginábamos esto. Si nos preguntás, enviamos la película por la vía normal, donde podría cualquier realizador mandarla a través de internet. Después sí mandamos el Blu-ray, iba a decir DVD, pero ya queda medio viejo, el Blu-ray a través del Inca, que juntaba las películas y las mandaba para ahorrar nosotros el costo del correo. Y la verdad es que quedé acá seleccionada, no lo esperábamos, porque es un lugar históricamente muy, muy simbólico y muy grande para el cine. Entonces, bueno, tenemos una película que tiene una fortaleza, que algo tiene que vieron, que todavía no destrabamos nosotros en nuestra interpretación sobre la película, porque la seguimos viendo con lo que nosotros creemos que podría estar mejor, ¿no? Como tenemos una visión crítica sobre ella, aunque nos gusta.
Esta noche los van a ir a buscar.
¿De qué hablas?
No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta?
La larga noche de Francisco Santis habla de un oficinista en la época de la dictadura en Argentina. Sin militancia política, una antigua amiga lo llama para darle los nombres de dos personas que van a ser asesinadas por los militares. Un dilema ético que Santis deberá resolver en una noche. Una toma de posición más que un juicio a la mayoría silenciosa, según los cineastas.
Creo que tuvimos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se vivía en la época? ¿Cómo se podía llevar adelante una vida normal, todo lo cotidiano, ¿no? Sin preguntarse o sin querer hacer algo por todo aquello que estaba pasando en la clandestinidad. No siempre nos encontrábamos con estos grandes dichos del sentido común, de yo no sabía, no se sabía. Entonces empezamos como a indagar desde ahí, ¿cuánto no se sabía? También en la investigación nos encontramos con ir a ver diarios de la época, por ejemplo, y habían noticias muy muy textuales diciendo se secuestraron a dos marxistas, se confiscaron material. No es que quisimos juzgar, sino poder problematizar. De hecho pasa no solo el conflicto que vive nuestro protagonista, sino todos los personajes que lo van rodeando en su larga noche, de alguna manera encarnan esas contradicciones.
Sentimos que cuando hacemos cine político no se trata de bajar un mensaje o dejar un mensaje como ese se piensa, sino de hacernos preguntas, hacerle preguntas a los espectadores y hacernos preguntas a nosotros mismos. La cuestión de la película es algo que, si bien la película está ambientada en el 77, es algo que nos interpela hoy. Es cómo nos hacemos cargo o no de que somos sujetos políticos. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con la situación política que se está viviendo en Brasil, donde se realizó un golpe de Estado institucional, o con la situación argentina, con la cual no estamos conformes?
No vamos a volver a hablar, no nos vamos a ver de nuevo.
El libro de Umberto Constantini es un libro en primera persona, muy subjetivo, lo que representó un desafío para la adaptación a la pantalla, pero también un recurso creativo, ya que La larga noche es una producción independiente, una opción de los cineastas.
Entonces nosotros sabíamos, para darte un ejemplo muy sencillo y cualquiera puede entender, es que no podíamos hacer grandes planos generales porque no teníamos el dinero para ambientar desde 1977, porque es una película de época. Entonces, eso ya sabíamos que no. Entonces, ¿cómo eso, en vez de ser un problema que uno quiere disimular haciendo un plano grande, pero poniendo que no, cómo eso se transforma en algo, en un potencial para la película? Entonces ahí empezamos a pensar se fue entremezclando, fue dialéctica este vínculo entre las cosas. Pensando cómo lo podíamos resolver, trabajamos la cuestión de la asfixia, la cuestión de la oscuridad. Es una película muy oscura, es una película donde hay mucho negro, digamos, y en ese negro entra el sonido también, porque se construye mucho a partir del sonido y lo que uno no ve.
dijimos, queremos hacer una película ambientada en la dictadura, pero que también dialogue con todo el cine que se hizo en Argentina sobre la dictadura. Entonces, un primer dogma, yo lo llamo, es queríamos no hacer una película explícita donde la dictadura se vea todo el tiempo, porque creíamos que por todo ese cine que ya se hizo y por todo el material simbólico, audiovisual o de fotografías también, había como un imaginario colectivo que se sabía, bueno, basta ya de ver falcons verdes llevándose a gente, ya lo sabemos. De hecho, eso sentimos que ya no tenía el terror que eso significa. Dijimos, bueno, que la dictadura quede de alguna manera o fuera de campo o en esta subjetividad que transita el personaje a lo largo de toda la película.
En esta sección, la película argentina se enfrenta a filmes tan variados como Clash, del egipcio Mohamed Diab, que habla del país después de la caída de Mohamed Morsi, o Más allá de las montañas y los cerros, de Eran Corilín de Israel, o La bailarina, de Stephanie Di Giusto, con la actuación de Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis.